Puede que lo recordéis muchos de vosotros si estabais escuchando Herrera en COPE ayer, que hablamos, Tony, tú seguro que lo recuerdas, de cómo afrontar los días después de un atentado como el que hemos sufrido y vivido la pasada semana en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils, cómo sobreponerse. Hablábamos ayer de la resiliencia, esa capacidad que en el fondo todos tenemos y que algunos, bueno, fomentan o practican más o lo hacen mejor, de sobreponerse a los acontecimientos que evidentemente te truncan, te dan la vuelta a la vida, te tienes que volver a levantar y mirar hacia adelante y seguir adelante. Y nos preguntábamos también, ¿no? ¿Cómo le vamos a hablar a los niños del atentado de Barcelona? ¿Cómo debemos hablarle a los niños del atentado de Barcelona? Sobre todo cuando nuestros niños, y no tan niños, más jóvenes, están expuestos a toda la información que damos los medios de comunicación, que procuramos que sea de lo más rigurosa posible y precisa, pero que también está en las redes, donde hay mucho canalla, mucho bulo, mucha intención de generar pánico y crear miedo, y los chavales, los más pequeños, son espectadores de todo eso, de todo ese ruido.
Y además ellos ven, notan y sienten lo que nosotros hacemos. ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les explicamos de lo que ha pasado y lo que puede pasar? Algunas veces es muy sencillo. Yo tenía una profesora de pedagogía que decía, si le pones cariño y entendederas, lo vas a hacer bien. Pues a lo mejor es eso, cariño y entendederas para poder hablar con esos niños. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues mejor que nos lo cuente Silvia Erice, que es psicóloga, terapeuta familiar, y que nos puede dar unas pautas. Silvia Erice, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días ya, todavía. Sí. Todavía buenos días. Esa pedagoga de hace muchos años en clase me decía, cariño y entendederas, ¿eso es lo que tenemos que ponerle cuando hablamos con un niño?
Cariño, entendederas, yo creo que también lo que tienen que hacer los adultos es poder acompañar a los niños en lo que están sintiendo y es permitirles hablar y poner palabras en lo que están, en lo que viven, ¿no? Pueden estar muy impactados por las imágenes que ven, pero muy impactados por el efecto que esas imágenes crean en su entorno, en sus figuras de seguridad, que son los padres o los adultos que les acompañan. Entonces, si los padres pueden, pese a estar ellos también sobrecogidos, poder acompañar a estos niños, eso es lo fundamental, poder tener la serenidad para poderles preguntar cómo se sienten, qué están viendo, qué preguntas se hacen. O sea, hay que ayudar al niño a construirse un pensamiento y no dárselo a nosotros como adultos ya construido, ¿no? E interpretado, sino, bueno, ir sacando todo lo que el niño quiere ir preguntando y necesita preguntar.
Claro, si el niño no encuentra serenidad, tranquilidad, cierta calma en los adultos que tiene a su alrededor, en sus padres, en sus tíos, en sus abuelos, que son, como tú dices, Silvia, sus referentes, lo va a entender de otra manera, ¿no? Lo va a entender conforme reaccionemos también los mayores.
Claro, eso es lo que le da la inseguridad al niño, es que sus figuras de seguridad estén inseguras. Entonces, por supuesto, los padres, los abuelos, los tíos, los que acompañan a los adultos, estamos todos afectados e impactados por los acontecimientos, pero tenemos que poder conservar la calma y poderles explicar a los niños, contextualizar los acontecimientos que están pasando y poderles acompañar en los sentimientos y en las emociones que ellos van teniendo y decir que por supuesto que nos han impactado, que por supuesto nos sentimos tristes, todo eso no hay que ocultarlo, ¿no? Pero ayudarles a decir que a pesar de todo en el mundo seguimos siendo solidarios, la solidaridad prevalece ante la violencia y que nosotros vamos a ayudar a salir de esa situación, ¿no? Que no nos vamos a quedar pillados ahí, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Sino que vamos a poder acompañarles y darles la seguridad que necesitan.
Esa era una de las cuestiones que más me impacta, ¿no? Como les explicarle que la mayoría somos buenos, que la mayoría debemos trabajar porque exista esa paz y esa solidaridad. El explicarles eso. ¿Un cuento puede ayudar? ¿Un libro puede ayudar?
Sí, por supuesto, por supuesto. Hay cuentos muy bonitos y hay cuentos incluso sin... Hay imágenes para los niños más pequeños. Por ejemplo, hay una autora que se llama Martine Dolto, francesa, que escribe... Bueno, y además en España también, pues que ahora mismo no tengo referencias, pero que hacen cuentos muy bonitos con solo imágenes, ¿no? Y enseñar esas imágenes a los niños, verlas, el adulto con el niño, y dejar que el niño vaya diciendo lo que está viendo y ponerle palabras, eso ayuda muchísimo. No hace falta ni contar una historia. O sea, es decir, lo que tiene que salir es que el niño pueda hacer todas las preguntas que quiere hacer y que las pueda expresar, y que no nos asustemos los adultos por lo que el niño pregunta y lo que está sintiendo.
Lo que sin duda, Silvia, no debe ser bueno, porque no es bueno para los adultos, imagino que para los niños mucho menos, es el exceso de información.
Sí, la sobreexposición.
La sobreexposición que sin duda está ahí, ¿eh?
Sí, sí. Entonces hay que proteger, o sea, a los niños, hay que adaptar y a las edades, ¿no? Porque con los adolescentes pues pueden ver las imágenes y las pueden ver con los padres y se puede hablar y se puede hacer un debate, ¿no? Y una discusión, incluso un debate político. Pero con los niños pequeños hay que tratar de protegerles de la sobreexposición de las imágenes. A veces las ven pues porque surgen, porque por donde están lo ven y eso no se puede evitar, pero cuando se puede evitar, es decir, no hay que estar poniendo constantemente las noticias y constantemente las fotos de los periódicos o lo que sale en internet, ¿no? O sea, hay que procurar evitarlas, desde luego hasta los 6 años, lo más posible.
Claro que sí. Silvia Erice, gracias por tus consejos y gracias por estar con nosotros. Un abrazo
fuerte. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.